Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Julio de 1996. Los motivos del viaje eran la exposición de ponencias en el Congreso de la UGI, Unión Geográfica Internacional, que se hacía en Holanda, y la presentación en Europa de la revista Meridiano, que Omar Gejo dirigía, y que ya era internacional. Y desde ya aprovecharíamos la oportunidad para conocer algo del viejo continente. Buscando lo más económico, viajamos por VASPI, aerolínea brasileña. Así que decolamos desde Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, a las 6 de la mañana y casi 3 horas después llegamos a Sao Paulo, Brasil. Allí debíamos esperar varias horas y cambiar de avión. Recién a las 5 de la tarde partimos hacia Recife, extremo oriental de Brasil, donde hicimos una escala de aproximadamente 1 hora para cruzar el Atlántico durante la noche y llegar a Zurich, Suiza, a primera hora de la mañana. Cuando llegamos al aeropuerto de Zurich, no tuvimos la impresión de estar en un país poderoso como lo era Suiza. Si bien se contaba con los servicios necesarios, todo era absolutamente simple, discreto. Aprovechamos para tener un buen desayuno con café, que en esas latitudes era de origen africano y no brasileño como en América Latina, y tortas, ya que VASPI se caracterizaba por la escasez de servicios, en especial de comida. Desde las ventanas se podían ver vacas lecheras pastando como si se tratara de una gran chacra. Todo muy tranquilo. Los suizos se destacaban por ser verdaderos amantes del silencio. Allí cambiamos no solo de avión, sino de empresa. Tomamos British Airways, que en 1 hora nos llevaría al aeropuerto de Heathrow, London, Reino Unido, primer destino de nuestro largo viaje. Total, Buenos Aires-Londres, 28 horas. En migraciones había 2 filas. Omar pasó tranquilamente con su pasaporte español y yo, con mi pasaporte argentino, tuve que soportar los controles para los sudacas y demás lacra del planeta. Al preguntarme sobre los motivos de la visita, cometí el error de decir que tenía previstas entrevistas en universidades y pensaron que se trataba de un trabajo para lo cual no tenía permiso. Después de una extensa explicación, primero en inglés y luego en español, todo se aclaró y salí airosa del contratiempo. Allí aprendí que siempre hay que decir que se visita como turista y que no se conoce el idioma, porque presupone más difícil quedarse a vivir. Desde el aeropuerto mismo, a partir de las máquinas automáticas, identificamos un hotel acorde a nuestras posibilidades, cerca de Marble Arch. Entonces tomamos un taxi, de esos negros, grandes, espaciosos, típicos del lugar, y Omar le dijo al conductor, «To Marble Arch, please». El conductor se dio vuelta y le respondió, «No, no, no, Marble Arch». Entonces Omar trató de pronunciarlo mejor, a lo que este hombre siguió varias veces repitiendo lo mismo, intentando dar clase de fonética hasta que se cansó y arrancó. El hotel tenía habitaciones diminutas y la mayoría de los pasajeros eran árabes o procedían de la India, pero tenía todo lo indispensable para nosotros. Marble Arch era un arco semejante al de Constantino en Roma, construido en mármol de Carrara, que se encontraba cerca de Speaker's Corner en Hyde Park, en el extremo oeste de Oxford Street. Solo los miembros de la realeza tenían el privilegio de pasar debajo de él. Speaker's Corner era un lugar tradicional para discursos políticos y debates, como también sitio de protestas y de reunión. Aunque la mayoría de los oradores eran desconocidos, había sido también frecuentado por Karl Marx, Vladimir Lenin, George Orwell y William Morris. Otros parques también tenían su rincón de oradores. Hay una ley que impedía hablar mal de Inglaterra o de la corona bajo cielo inglés y sobre suelo inglés. Era por eso que para no ir presos había quienes se subían a un banquito y bajo un paraguas se expresaban libremente. Aquí está con nosotros Cintia Cardoso. Vos fíjate qué ridículos que si estoy arriba de un banquito no estoy sobre suelo inglés, y si estoy debajo de un paraguas no estoy bajo cielo inglés.
Ah,
entonces
mira,
puedo decir lo que se me dé la,
claro,
gana,
obvio,
de la corona, de Inglaterra.
Claro, lo que se te ocurra, más o menos. La que se te ocurra.
Bueno, vamos a escuchar el tema Marble Arch por Erin LeConte.
Arch.
First thing they said was you've never looked better. Every compliment went rush into my head as my heart kept weakening. This body used to be my home, now it's just an homage, a souvenir I gave to everyone I love. The walls of my heart look like museum corridors. The love that I gave you was all to my fault, but I was scared if I learned to be happy I'd forget how to write songs. Am I hard to love? Am I cold to touch? Am I? Is there a fault to my core? Did I do something wrong? Did I? I'm breaking my back, bound to your heart. My spine carves against your fingertips. Back of my blush, I try to make the ache something beautiful to watch. I'm a statue you can pray to. You complain I'm cold to touch. I am hard to love. Know what you thought? Am I? Is there a fault in my core? Did I do something?
Salimos a caminar por Oxford Street, que era casi como nuestra avenida Corrientes en Buenos Aires, con mucho movimiento de gente, de vehículos, de comercios y oficinas. Me tentó la idea de sacar una foto. Y cuando estaba en eso, un transeúnte me pidió que sacara el pie de la calzada porque estaba todo el tránsito parado por mi culpa. Menos mal que los ingleses respetan al peatón de esa manera. De lo contrario, no lo estaría contando, porque eso de que los vehículos vinieran del lado contrario al nuestro me desconcertaba y terminaba cruzando las calles mirando para el lado opuesto. Esa tarde caminamos por todo el centro tratando de conversar, con algunos inmigrantes que vendían diarios, revistas y otras cosas por la calle. Pero a eso de las 7 ya teníamos que cenar, porque poco tiempo después los negocios cerraban. Al otro día fuimos hasta el Palacio de Westminster, donde se encontraba el famoso Big Ben. Ese palacio era el lugar de reunión de las cámaras legislativas, la de los lores y la de los comunes. El Big Ben, Grande Ben, llamado así en honor al primer encargado de su construcción, Benjamin Hall, a mitad del siglo XIX, no solo era un símbolo de Londres, sino paradigma de puntualidad, ya que fue hecho para que resistiera las inclemencias del tiempo, en especial las grandes nevadas. Prueba de la calidad con que fue diseñado es que continuó dando la hora puntualmente durante los bombardeos que hicieron los alemanes sobre la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, en los últimos tiempos había tenido algunos problemas por desgaste de los materiales. A su lado se encontraba la abadía de Westminster, que era una iglesia de estilo gótico, del tamaño de una catedral, donde se realizaban las coronaciones de los monarcas. Llegamos hasta el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la corona, y como era verano, pudimos asistir al cambio de guardia, lo que no sucedía todos los días durante el crudo invierno. Seguimos hacia Trafalgar Square, donde se encontraba la estatua de Nelson en un pedestal de 52 metros de altura. Había que alejarse bastante para poder tomar una fotografía y que no se viera solo la mitad de la columna. El monumento se había realizado en conmemoración a la batalla de Trafalgar, en la que la flota británica, al mando del vicealmirante Horatio Nelson, derrotara a las fuerzas napoleónicas que intentaban avanzar sobre las islas británicas. Ese era el punto de encuentro más importante de los londinenses, mientras que el de los turistas era la estatua de Eros en Piccadilly Circus. Piccadilly era una zona muy comercial, con cantidad de espectáculos de todo nivel. En 1890 se colocaron los primeros anuncios luminosos, y a fines del siglo XX era el sector de Londres con mayor cantidad de letreros de neón. Nos quedamos a cenar en un restaurante de esa zona. Como en la mayoría de los lugares, no estaba bien visto dirigirse hacia una mesa y sentarse, sino que había que pararse en la entrada y esperar ser sentado. A las 11 de la noche ya no había nadie en la calle. Incluso el cartel del porno show anunciaba el fin de las actividades, con excepción de los sábados, que se extendían como hasta la 1 de la mañana. Comenzamos a caminar por Haymarket Avenue, que estaba totalmente iluminada, pero con todos los negocios cerrados, sin persianas ni custodias, ni siquiera las joyerías. Parecía que a todos se los había tragado la tierra. Antes de quedarnos en banda, tomamos un taxi y le pedimos que nos llevara a algún lugar donde todavía la noche continuara. Y así aparecimos en el barrio árabe. Gente en la calle, algunos fumando opio, y bares abiertos nos permitieron permanecer levantados unas horas más. Entramos a uno de ellos y la persona que atendía, con una túnica muy bonita, se negaba a servirme a mí un café con borra y algunas gotas de alcohol. Decía que no era para mujeres. Lo convencí de que no me gustaba el café fuerte y se quedó esperando a que lo tomara para ver si era cierto.
No te creía.
No, porque para los árabes, viste, es decir, eso también nos había pasado con Omar en Turquía. Él pidió un té y yo un café árabe,
claro,
que es con borra. Sí. Muy fuerte.
¿Qué es borra?
La borra es el café, los...
Ah.
A ver, se le dice borra a los granitos de café que quedan.
Ah, claro.
A lo que nosotros colamos.
Ah, sí, sí, como unas pelotitas.
No, ya molido.
Ah, ya molido, sí. Ah.
Esa es la borra.
Claro.
Bueno, el café árabe se sirve con la borra. Entonces queda más fuerte y, por supuesto, tenés que tener cuidado de...
No quemar.
No llegar a tomar hasta el final porque te...
Ah, te queda todo...
Claro, te queda en la boca.
Claro.
Bueno, pero a mí me gusta ese café. Y yo lo había empezado a tomar la primera vez en un colegio donde yo trabajaba, un colegio armenio, el Mari Manujian, y ahí lo servían.
Claro.
Y a mí me gustó. Bueno, pero...
Acá era distinto, ¿no? Podías tomar el café.
Claro, pero allá para las mujeres no, decía. ¿Qué te pasa?
¿Cómo? ¿Y yo qué? ¿Te pintaba?
Entonces me servían el té a mí y el café a Omar, y era al revés, Omar tomaba el té y yo el café. Así.
Bueno, te hacía un cambio, Omar. ¿Vos querés café? Bueno, a mí dame el té.
Ahora vamos a escuchar Hometown Glory por Adele.
Walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. From my hometown, memories are fresh. From my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders. I like it now.
llegó el día en que teníamos que reunirnos con el geógrafo Alan Gilbert en el Economics College London. Conocíamos la costumbre de llegar 15 minutos antes, no 15 minutos o media hora después como en Argentina.
Ah.
Y cumplimos. Con el metro, subte, nos movíamos sin problema. Por eso fue que llegamos juntos. Y nos sorprendió mucho verlo trajeado, con portafolios y en bicicleta. Vivía bastante alejado del lugar, en el Gran Londres, pero como protesta al aumento del ticket de los ómnibus urbanos, tanto él como muchos otros se desplazaban de esa manera. Permanecimos el día entero con Gilbert. Sus pareceres fueron muy interesantes, no solo sobre los temas netamente académicos, sino también sobre cuestiones económicas, sociales y políticas. También era destacable el conocimiento que este investigador tenía sobre América Latina. Pocos como él habían trabajado sobre la marginalidad urbana de Buenos Aires, en especial los conventillos. Él nos aseguró que el triunfo de Malvinas fue para los argentinos, ya que nos pudimos sacar a los militares de encima, mientras que ellos tuvieron que soportar a la Thatcher mucho tiempo más. Nosotros le habíamos preguntado a varias personas sobre lo que opinaban sobre las Malvinas o Falkland, pero la mayoría no tenía idea de qué se trataba. Es decir que, fíjate, Margaret Thatcher, que fue la que terminó declarando, bueno, generando el desastre de Malvinas, a la que Milei admira, para los ingleses también fue un desastre, porque justamente tomó las políticas que toma el gobierno actual acá. Claro. Importar cosas,
sí, sí.
Se cerraron industrias en Gran Bretaña, la gente se quedó sin trabajo y aumentó la pobreza.
Sí, cada
y todo
vez
el mundo
más.
Cree que claro. En Inglaterra es toda una maravilla, pero no.
No, cada vez está peor.
Y en ese momento fue el peor momento. Bueno, la mayoría de la gente en la calle no tenía idea de lo que son las Malvinas, no se recordaba nada de la guerra, no tenía noción.
Yo lo que veía es la película de
no,
Malvinas.
Ni siquiera.
Ni
allá
siquiera.
No.
Ah, no.
No, allá no.
No, no es como acá, que acá, por ejemplo, vemos la película y ya sabemos alguna historia de lo que pasó en Malvinas.
Pero allá ni idea. La gente en general, no. Alan Gilbert sí, porque es profesor de la universidad, se interesa por el tema y porque conoce Argentina.
Claro.
Pero la mayoría,
nada,
no.
Cero.
Pero como sí, como vos decís,
sí.
A nosotros sí nos importan,
claro,
vamos a escuchar
sí.
La Marcha de las Malvinas por Abel Pintos.
Tras su manto de neblina no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal, las Malvinas.
Al día siguiente, en la estación Paddington, tomamos el tren rumbo a Oxford, que quedaba a unos 80 kilómetros al noroeste. Se la conocía como la ciudad de las agujas de ensueño, expresión con la que el escritor y crítico inglés Matthew Arnold había descrito la arquitectura de sus edificios. Allí se encontraba la universidad más antigua del mundo anglófono y a su departamento de geografía de la Universidad de Oxford llevamos la revista Meridiano. Oxford, además, era una ciudad industrial asociada principalmente con la industria automotriz en el suburbio de Cowley. Hacia el sudeste de Londres, en la ribera sur del Támesis, Thames, en el Parque Real de Greenwich, se encontraba el Observatorio de Greenwich, lugar por convención que se tomó como meridiano origen, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de longitud, dividiéndose así los hemisferios oriental y occidental. Otra de las atracciones era el Cutty's Sark, que se conservaba como barco museo en dique seco, muy cerca del Museo Marítimo Nacional y del antiguo Hospital de Greenwich. Navegamos el Támesis hasta llegar al Tower Bridge, Puente de la Torre, puente levadizo de fines del siglo XIX, que se encontraba en las proximidades de la Torre de Londres, una de las principales atracciones turísticas, por tratarse de una fortaleza del medioevo, el medioevo normando, que estaba muy bien conservada y que había representado el poder ininterrumpido británico a lo largo de su historia. Hacia la otra margen del río, los antiguos docks fueron transformados en oficinas, restaurantes y comercios destinados al turismo. Ese fue el modelo tomado para la transformación de Puerto Madero en Buenos Aires. Es decir, lo que actualmente es Puerto Madero no se inventó acá.
Ah, no.
Lo copiaron de lo que ocurrió justamente en el puerto de Londres.
Ah, mira.
Eso fue primero y después se copió acá y se copió en otros países también, en otras ciudades importantes.
Ah, bien.
Bueno, sobre este tema vamos a escuchar Tower Bridge por Spike Milligan.
Oh, Tower Bridge, what did you do? You opened up. I'd let my baby fall through. She was standing there in a brand new mink. Yet you opened up and let her fall in the drink.
Westminster Cathedral has taken it hard, but the bloody tower is gonna tell your dad.
So Tower Bridge, it's up to you to stay shut up, or I'll walk over you. Oh, Tower Bridge, what did you do?
What did they do?
You opened up and let my baby fall through. You saw her sail on that Chinese junk. Yet you opened up and let them both do a bunk.
Quedaba pendiente el encuentro con mi tío Franco Rossini, quien era italiano, pero que hacía 30 años que residía en Londres. Estaba empleado en British Airways, se había casado con una inglesa y vivía en una zona residencial no muy lejos del aeropuerto. Y si bien nadie trabajaba más de 6 horas diarias, venía haciendo una hora extra durante toda la semana para dedicarnos un día completo y llevarnos a pasear. En su nuevo coche inglés, que después de muchos años cambiara por su máquina Ferrari, fuimos al Palacio de Windsor. Estaba situado al oeste de Londres, en el condado de Berkshire. Era uno de los más antiguos del mundo, donde la reina pasaba algunos fines de semana y periodos de descanso. También era famoso por los nacimientos que allí ocurrieron, la celebración de varios matrimonios y de funerales de la familia real. Nos sacamos fotos en la puerta y recorrimos los jardines contiguos. Aprovechando el día de sol, fuimos a almorzar al jardín de su casa, donde permanecimos gran parte de la tarde conversando sobre cuestiones familiares y de la vida en Inglaterra. Él nos comentaba de lo feliz que era allí, que no se trabajaba más de 6 horas diarias. no porque los empresarios se preocuparan por la vida de sus empleados, sino porque no les era rentable, en la medida en que a partir de esa cantidad de horas de trabajo, los errores eran mayores. Las enfermedades aumentaban y eso no les convenía económicamente. Además, si todos trabajaran más, no tendrían tiempo para gastarlo. Y así la economía dejaría de funcionar. Nos decía que como italiano, en tantos años, no había tenido oportunidad de insultar a nadie, ni haber visto que eso sucediera. Que una vez presenció un choque en el centro de Londres, y supuso que allí la flema británica iba a quedar de lado, y cuánto se sorprendió cuando ambos conductores se bajaron, se saludaron cortésmente, tomaron nota de los datos necesarios para el seguro y tranquilamente volvieron a sus autos. Él no podía creer los gastos que ocasionaban Menem y su comitiva cada vez que salía del país en sendos aviones a cargo del erario público argentino. Nos decía que la reina viajaba por British Airways en vuelo de línea, lo que demostraba por un lado que no había tal despilfarro y por otro que la empresa era muy segura. Al preguntarle por qué no tenía un perro, dijo que porque trabajaban muchas horas y no lo podían atender, y eso de tenerlo como guardián era algo impensado, no solo por la seguridad que reinaba, sino porque allá se consideraba que esa no debía ser la función del pobre animal. La conversación estaba muy entretenida, pero nos tuvo que llevar rápidamente a la estación porque estaba por pasar el último tren a Londres, tal como el tema de la Electric Light Orchestra que vamos a escuchar ahora. Last Train. Fíjate que en casi todos los países de Europa se trabajan 6 horas como mucho.
Sí.
Y acá quieren hacer una reforma laboral que lleve de 8 horas a 12.
Uh-huh. Sí.
¿No?
Sí.
Y como decía mi pariente, no tienen idea de lo que eso les significa porque la gente se va a enfermar más.
Se va a cansar más. no van a estar con su familia mucho tiempo porque van a estar más trabajando que su propia casa y con su propia familia.
Exactamente, van a cometer más errores.
Exacto.
Pero bueno...
Es la ley que pusieron, lamentablemente.
La cabeza vacía...
No les funciona. Hay gente que no está de acuerdo.
No, más vale. No se vuelve a la esclavitud porque no pueden. Pero si pudieran,
lo harían.
Es muy caro mantener a un esclavo. Sí. Hay que darle de comer. En cambio, el asalariado libre se tiene que arreglar solo.
¿Cómo puede?
Exactamente. Y por el otro punto, que también es interesante destacarlo, el tema de los ingleses, que un choque, es decir, lo que mi pariente había visto era que alguien había parado en el semáforo.
Sí.
Y vino uno de atrás y lo chocó.
¿Ah?
Y entonces él pensó, bueno, ahora se van a agarrar a piñas o se van a decir de todo. No, se bajaron muy amablemente. Good morning. Se saludaron. Se pasaron el número del seguro. Se volvieron a saludar amablemente. Se levantaron y se fueron.
Cada uno hizo sus cosas.
Bueno, eso es bien.
Bueno, eso está bueno.
Británico.
Sí.
Exactamente.
Acá no es lo mismo, pero bueno.
No, más vale. Y en Italia peor que acá, porque te digo, yo he visto algún choque.
Sí.
Y viene la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía de la Comunidad. Se insultan entre los que chocaron,
todo,
entre
los
policías, entre todos. Se olvidan de tomar el número del seguro y después se van. No se agarran a piñas, eso sí.
Bueno, por lo menos no se agarran a piñas.
Ahora, mi pariente, que es italiano, Rossini, que yo me causaba mucha gracia porque le decían Mr. Rossini.
Mira.
Pero la verdad que se adaptó muy bien y, bueno, se siente...
Orgulloso.
Se sentía muy tranquilo.
Ah, bueno, bien.
Bueno, era habitual en Londres ver gente de diferentes partes del mundo con sus vestimentas de origen. Muchas mujeres musulmanas con túnicas, su cabeza y cara cubiertas, otros con el torso descubierto, hippies, todas las etnias de las colonias británicas, parejas del mismo sexo besándose públicamente y todo aceptado. Los únicos que lo veíamos con asombro éramos los turistas, pero lo que no se toleraba de ninguna manera era que se fumara en lugares públicos o que no se pidiera algo por favor. A mí me pasó de subir esos ómnibus rojos de doble piso y pedir un ticket, no me acuerdo hacia dónde, yo pedía ticket, tal, el chofer no me respondía. Y yo le insistía y no me respondía, hasta que la tercera vez se da vuelta y me dice, good morning, buen día.
Ah, claro.
Porque no lo había saludado y ni le había pedido por favor.
Claro, primero le tenías que decir, buen día y por favor. Y ahí sí te daba el ticket.
Ahí con toda amabilidad.
Claro, pero como vos no le dijiste ni buen día ni el ticket, entonces te dijo, por eso no te dio el ticket nada.
Exactamente.
¿Cómo acá?
Tal cual. A la mañana siguiente se me partía la cabeza. Insólitamente me había insolado en Londres.
¡Fua!
Pero de todos modos tuvimos que tomar el avión que nos llevaría al continente. O mejor dicho, a Europa, como decían los ingleses, ya que no se sentían parte de ella. Como esos son islas, ellos se consideran. Ellos decían, me voy a Europa. Y si estás en Europa.
Claro, ¿cuál es
pero para ellos el continente es Europa. Ah. Ellos están por encima del mundo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Caetano Veloso, un brasileño que justamente ha compuesto London, London.
While my eyes go looking for flying saucers in the sky, I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to
say yes and I say, but my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos relatando los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso tomados de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 91 y 92. Y dice así: llegaron al Polo Sur. Fue el 10 de diciembre de 1965. Juan Carlos Blanco, que estaba en el edificio del Ministerio de Guerra, llamó al noticioso y, con voz baja como para que nadie lo escuchara y un leve temblor en la voz, me dijo: «Andá volando al micrófono y anunciá que la patrulla del coronel Leal llegó al Polo Sur». ¿Lo tenés confirmado? Sí, no lo tenía confirmado, no te iba a llamar. Y agregó un adjetivo muy común en el ambiente: andá, rajá, no pierdas el tiempo. Y dimos la primicia. Hacía varios días que se esperaba, así que sorpresa no fue. Pero mientras no llegara la comunicación al ministerio, ni hablar. Por eso, Blanco, que era otro de los pescadores de noticias que teníamos en la radio, se apuró en llamar antes de que otros colegas se enteraran. El grupo de 10 militares, con 3 vehículos especiales para vencer la capa de hielo, había llegado por tierra, por primera vez en la historia, al lejano punto imaginario que marca el centro del hemisferio sur. Thank you. habían culminado los casi 1.500 kilómetros en una zona en la que, cuando se registraban 30 grados bajo cero, era un día cálido. No obstante, vencer la burocracia militar y política para que se aprobara el intento había sido mucho más difícil. Cuando el general Hernán Pujató, otro de los pioneros antárticos, había intentado la hazaña sin poder concretarla, manifestó que con la experiencia recogida entonces, el entonces coronel Leal podría realizarla. Era cuestión de organizar un equipo y darle las armas necesarias, los pertrechos, equipos, los hombres necesarios y expertos que tuvieran el entusiasmo y la voluntad férrea que se necesitaban. La proeza se cumpliría y el hecho confirmaría los derechos de la República Argentina sobre las tierras heladas del sector antártico, siempre reclamados, ahora con más méritos.
Pensamiento, no eres nada, sueño, el fuego de vuestros cuerpos, la explosión.
A partir del momento en que se confirmó la noticia, desde otras emisoras, agencias, diarios y todo medio informativo, nos llamaron para certificar la información. Pero poco después, desde el ministerio, se informó oficialmente que la hazaña estaba cumplida. Lo demás es conocido. Y a partir de entonces, hablar del Polo Sur es una manifestación de orgullo nacional. Un par de años después, cuando por invitación de la Armada, tuve ocasión de viajar a la Antártida, conocí personalmente al ya general Jorge Leal. Varias semanas de convivencia en el barco y en las bases me dieron la posibilidad de alternar con quien había sido el jefe de la patrulla. Y fue a raíz de esas charlas a bordo que al regresar, después de un par de semanas de buen tiempo, de sol casi permanente, de temperaturas placenteras, orillando los 5 grados sobre o bajo cero, muy escasas en el calendario antártico, el general nos dijo con espíritu zumbón: no digan que estuvieron en la Antártida, porque ustedes hicieron un paseo por el Delta. muchos años después, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, tuve ocasión de conversar sobre el tema Polo Sur con quien fue el segundo jefe de la expedición al Polo, el capitán Gustavo Giró, radicado ahí, en la ciudad más austral del mundo, y dedicado al comercio de hostelería. Y a través de un audiovisual registrado en la travesía al Polo, pude ver en la proyección de diapositivas no sólo la belleza natural de aquella región, siempre ataviada de blanco, sino observar con mayor precisión el esfuerzo de aquellos hombres convertidos en héroes que escribieron una emocionante página de aquella honrosa historia.
Escuchamos el gong y vals de Radio El Mundo, Desde el frío fin del mundo por Angelo Escobar, un concierto por la paz en la Antártida por músicos de las tres Fuerzas Armadas y Ushuaia por Fito Páez. Bueno, lo que habría que considerar, que aclarar, que este recuento de anécdotas y demás, y que los festejos por haber llegado al Polo Sur, se trata de la expedición, la primera expedición argentina, que se hizo el 10 de diciembre, se llegó en 1965. Pero el primero en llegar al Polo Sur fue Roald Amundsen, noruego, el 14 de diciembre de 1911. Y un mes después, Robert Falcon Scott, británico, el 17 de enero de 1912. Después, bueno, hubo otras expediciones, pero la conmemoración y esa alegría que se tuvo que ver justamente con la primera expedición argentina. Bueno, y así nos despedimos, escuchando un tema de José María Cano Andrés, Héroes de la Antártida, por Mecano, que hace referencia a la expedición de Scott.
...18 de enero de 1912... el capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso.
Por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila va la muerte dispuesta a demostrar que una vez muerto no se está mal pena que no.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana, Martín.
Chau, chau.
Chau,
chau.
Scott.